Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Richard Diz, buenas noches.
Buenas noches, don Juan Manuel.
Vamos al lío, ¿te parece?
Rápidamente, que hay mucho material.
Venga.
Al infierno con los Tattaglia.
Yo veo que a mí me encajas ya porque te dije que me metieras, pero vamos. Me metes ahí con calzador, ¿eh?
Sí, te lo iba a decir. Lo tenía previsto decir. Que...
Ah, vale.
Como dices que te saque, hombre, esto reconozco sinceramente que está un poco cogido por los pelos.
Claro, pues opinión.
Más o menos.
No, es opinión, es opinión.
Más o menos.
No, más una opinión que a ti te duele, yo lo entiendo que te duela, pero es opinión.
No, pero escuchando tu comentario del miércoles por la noche me sentía, sinceramente, como si fuese un banco. No daba crédito. Pero eso de que, como dices tú, eso de que Ramos es mejor que Beckenbauer es una opinión. Al menos no llegaste al nivel aquel de Segurola cuando decía que Beckenbauer había sido una rémora, un desastre, una ruina para el fútbol alemán.
Sí, no, yo no digo eso. Esas temeridades no las digo. No.
Eso sí, el final del comentario
¿sí?
me pareció un tanto cateto y acomplejado.
Ah, sí. Aquí en España votarán por Franz Beckenbauer. Más que nada porque Beckenbauer nació en Múnich y Ramos ha nacido en Camas, que es provincia de Sevilla, y por ahí sí que no podemos pasar. Por ahí sí que no, solo faltaría. Y además andaluz y español. Va de retro Satanás Ramos.
Hombre, también dijiste que el problema de Ramos era que tenía la camiseta del Real Madrid. Yo soy del Real Madrid y yo votaría a Beckenbauer.
Ya, te entiendo lo que quieres decir. Te entiendo.
O sea, no es cuestión de que sea español, andaluz y del Madrid.
Ah, ¿tú no crees que que aquí somos cainitas?
Mucha gente sí, pero otros... Yo he estado hablando con muchos madridistas desde tu comentario y bastantes dicen que están de acuerdo contigo y muchos otros dicen que Beckenbauer es lo mejor que se ha visto. Pero
ya,
bueno,
ya. Vale.
Solo opiniones. Tenía que sacarte para que no me tires de las orejas.
Perfecto, venga, ya, vamos.
Pasemos a la sección oficial y de verdad.
A Varela, dale a Varela.
Sí, porque hay un dicho que reza, consejos vendo, para mí no tengo. Y eso le pasó a Raúl Varela el pasado miércoles.
Muy feo que ayer todo el mundo se encargase de recordar que se cumplía un año del último gol de Eden Hazard y se olvidaron entonces del último gol de Dembélé, que también se cumplía ayer efeméride.
Hay que fijarse en los tiempos verbales, en las personas, o sea, en que dice se acordaron, no recordaron. Hombre, Raúl Varela, que un día antes, 24 horas antes, poco después de las 9 de la mañana, tú en tu programa decías esto.
Se la llevaba a ver de rechazar a Sansón Azar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Hazard! ¡Muchos gramos de calidad!
Bueno, pues el gol de Eden Hazard fue fácil encontrarlo, sí, porque ha sido el único gol que ha anotado con la camiseta del Real Madrid en competición liguera y ha pasado ya un año, entre lesiones y bajo rendimiento, pues el año se le ha ido volando al futbolista belga, jugador franquicia.
Hombre, ¿me podrías decir tú ahora, hombre, esto tendría su atenuante si Raúl Varela se hubiese acordado del aniversario del gol de Dembélé?
Sí.
Pero no se acordó.
Sí, es verdad.
No se acordó porque minutos más tarde entrevistó a Jorge Calaveres y Jorge sí le dijo, oye Raúl, que también Dembélé marcó su gol hace un año, un día 6 de octubre. O sea que esos a los que afeaba como si fueran otros, él también estaba en la lista de afeados. Y veamos ahora cómo se puede ser fuerte y arrogante, un tanto prepotente con el débil y comprensivo con el fuerte. Esto decía Juanma Castaño el pasado 25 de septiembre, después de que no pudiese entrevistar a un jugador del Granada.
Y vamos a entrevistar a esta hora a Jorge Molina, al jugador del Granada, que ha metido uno de los goles de la victoria del Granada. Nos había advertido la jefa de prensa que teníamos que llamarle antes de las 12 de la noche. Como hemos llamado hace 2 minutos, a las 12 y 7, nos ha dicho la jefa de prensa que ya no podemos hablar con Jorge Molina. No debe saber la jefa de prensa del Granada que ha habido una prórroga de una final de la Supercopa de Europa, de un equipo español. Y ha dicho que ya no se pone, por 7 minutos de retraso, que no nos pone a Jorge Molina. Se llama María Sánchez, la jefa de prensa. No tiene ni idea, la pobre. O sea, no sabe ni por dónde anda. A ver si aprendes un poco en lo que queda de temporada.
Bueno, esto fue muy comentado porque fue bastante desagradable y un tanto hay gente que lo ha calificado como bullying, ya decir el nombre de la mujer y este tipo de apelativos. Pero claro, el día 25 de septiembre decía esto, pero hace un día y pico, el 7 de octubre tenían concertado una entrevista con Jordi Moix, vicepresidente del Barça, y pasaba esto otro.
Es que habíamos quedado con Jordi Moix, con el vicepresidente económico del Barça, pero es que no nos coge el teléfono. No nos coge el teléfono.
¿Cuentas? Ya,
¿eh?
Está haciendo cuentas.
No, estaba en una entrevista en RACU y la entrevista acababa a las 11:30 y ha acabado hace un minuto o seguía.
Tenía el ok nuestro para entrar a las 0:10.
Se estaba disculpando
con nosotros porque estaba agobiado. Okay, estaba sometido a unas preguntas de 6 periodistas y nos dice un poquito más tarde, pero bueno.
Tenía va a ser hora canaria.
Okay nuestro, dice.
No. A ver. Bueno, no, estamos aquí.
Esta es la situación.
Tenía el ok suyo, se había disculpado, pero ya no les cogía el teléfono. El tratamiento de un caso y de otro es completamente diferente, como podemos comprobar. Y el otro día te escuché quejarte del diferente trato también que se da a Thibaut Courtois en relación a otros porteros, por ejemplo, Oblak y Ter Stegen. Se dice que cuando Courtois para, es malo para el Madrid porque...
No, era un comentario de José Luis Sánchez que me pareció muy atinado. Sí. Decía, cuando para Ter Stegen,
sí,
qué bueno es Ter Stegen. Cuando para Oblak, qué bueno es Oblak. Cuando para Courtois, qué malo es el Madrid.
Exacto. Entonces, vamos a escuchar unos audios que podrían refrendar esa queja de José Luis recogida por ti. Por ejemplo, después del partido Real Madrid-Valladolid, esto decía Gonzalo Gutiérrez en Marcador.
La realidad y la evidencia es que el mejor de Madrid ha sido Courtois, y sin él, lo más lógico es que el Valladolid hubiera ganado hoy.
Bien, ¿habría ganado el Valladolid sin Courtois? Hombre, se olvidó de dos disparos al palo, una gran actuación de Roberto, el portero del Valladolid, porque es curioso, los porteros del equipo contrario del Madrid nunca paran nada, solamente es Courtois. Fernando Burgos, a cuenta también de ese mismo partido.
Courtois, como tú decías y hemos escuchado, ha salvado de nuevo, como la temporada pasada en muchos partidos, al Real Madrid de no haber conseguido la victoria, porque si no es por Courtois, el Madrid hoy evidentemente no gana.
Aquí, nuevamente, es memoria selectiva. Solo nos acordamos de las ocasiones que le hacen al Madrid, pero no de las que el Madrid hace al equipo rival. Y por último de este partido, de la Morena y Valdano.
Decir que Courtois ha sido el mejor no es el mejor síntoma, ¿no?
No es una buena señal.
No.
No, no es una buena señal. Partido Levante-Real Madrid. Esto tiene delito porque el que va a hablar es Antonio Ruiz, que es seguidor convicto y confeso del Atlético de Madrid y que ha elogiado a Oblak y sus actuaciones en innumerables ocasiones.
El hecho de que sea Courtois el mejor en cada partido no dice nada bueno en favor del Madrid, ¿no?
Nada bueno dice en favor del Madrid, porque claro, el portero que tienen pues debe ser cedido por el Alpedrete y no es de la plantilla del Madrid. El día 5 de octubre, en tiempo de juego de la cadena COPE, Albelda elogió al Real Madrid como un equipo fiable defensivamente. Y Juan Castaño recibió un mensaje de Maldini que decía esto.
Maldini me ha escrito, por cierto, Albelda, diciendo que cómo puede ser que digas que el mejor defensivamente el Madrid cuando estamos destacando siempre a Courtois como el mejor del partido.
Vale.
Bueno.
Y por último, Miguel Serrano.
Courtois... Es una gran noticia que tu portero las pare, pero es una mala noticia que las tenga que parar.
Bien.
Bueno, yo estaría de acuerdo con toda... Bueno, estoy de acuerdo. No importa que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo, desacuerdo, pero yo quiero dar mi opinión sobre esto. Quiero decir que si se dijera, si se aplicara el mismo criterio cuando pasa con Ter Stegen o con Oblak, pero me parece realmente cínico, profundamente cínico, hacer eso que criticaba también José Luis Sánchez, es decir, qué bueno es Ter Stegen, qué bueno es Oblak, qué malo es el Real Madrid cuando para Courtois, ¿no? O sea, el problema lo tiene el Real Madrid cuando para Courtois. Y hombre, Maldini, si Albelda, que para que Albelda destaque al Real Madrid, madre mía de mi vida y de mi corazón, querría escucharlo yo, pero es que Courtois es defensa también, Maldini, no sé si te has enterado, o sea, que el portero es defensa. Es defensa, forma parte de la línea defensiva. Vamos, de hecho, es el defensa fundamental de un equipo. Es el que está tiene la misión concreta de impedir que le marquen gol.
Es la última línea de defensa.
Eso es, efectivamente. Es decir, no, es que el portero es defensa. Es que yo, de verdad, en fin.
Ya, bueno. No, sí, el problema es el doble rasero que se aplica continuamente. Ahora con la selección española pasa una cosa parecida, porque la selección tampoco tiene un 9. Oye, y no pasa nada, pero el Madrid no lo tiene... y resulta que son unas calamidades las que le van a caer encima al equipo blanco. Pasemos a otro tema, porque se supone que cuando informas debes dar los datos correctamente para que el oyente se entere de las noticias. Algo que el otro día, a cuenta de la cesión de Borja Mayoral a la Roma, Javier Herráez no tenía muy claro.
La operación es, como siempre, el Madrid se guarda la opción de esa recompra, de ese derecho a tanteo dentro de 3 años.
Bien, aquí está todo mal. Todo absolutamente mal. No dio ni una Javier Herráez. Primero, es una cesión, con lo cual no hay ni derecho de recompra ni derecho de tanteo, que por cierto, son dos cosas, dos conceptos completamente distintos. Y eso no se puede aplicar porque es una cesión. El Madrid no tendría que comprar nada. En todo caso, tiene la Roma un derecho de comprar al jugador si al final de 2 años lo quiere. Y esa es otra. ¿Cómo va el Madrid a aplicar una opción de recompra o tanteo en 3 años si la cesión acaba en 2? Es decir, la noticia está toda de principio a fin incorrecta. Manu Carreño también tiene algún problema con los conceptos, porque sobre la moción de censura a Bartomeu, o más bien sobre la recogida de firmas, decía esto el día 7 en el Larguero.
Ya no hay marcha atrás. Con que 1.000 de las más de 3.000 que todavía quedan por recontar mañana sean buenas, Bartomeu dejará de ser presidente del Barça en los próximos días.
No.
¿Tú tuviste a uno de los promotores de la moción,
sí,
de censura?
No, pero no. ¿Con que 1.000 de las 3.000, no? No.
¿Habrá votación?
Eso es, efectivamente. Habrá una votación.
Habrá votación.
Lo que se aprueba es que se vote acerca de si se reprueba o no la gestión de Bartomeu y su junta directiva. No.
De hecho.
No lo explica. Manu es que es de televisión. No
la
lo explica.
La última vez que hubo una moción de censura, se consiguieron las firmas, se votó, y como hay que conseguir el 66 y pico por ciento, no se llegó.
Oye, quizás tenga que explicar eso, ¿no? Que no quiero decir que en televisión no se expliquen bien las cosas, ¿vale? Sino que es que no. Manu, no. No está bien dicho eso. Eso no está bien dicho. Llama engaño, llama confusión del oyente, ¿eh? En este caso.
De todas maneras, a Manu Carreño tampoco le vamos a pedir demasiado, porque él siempre aplaza las explicaciones de los hechos o se las encarga a otros. Por ejemplo, ese mismo 7 de octubre, a cuenta de esto de Bartomeu, decía lo siguiente.
Tiempo tendremos para hablar de la gestión de Bartomeu, que no se reduce a este año, ni al año pasado, ni a lo nefasto que quedará en la historia del Barça en este último año y seguramente en el anterior también.
Bien, tiempo tendremos. Ya lo haremos más adelante. Como hizo, por ejemplo, el día 9 de mayo de 2019.
Es lo fácil ir a por Valverde y ya está. Pero ahí está Pep Segura, que algún día alguien tendrá que hablar de los fichajes de Pep Segura. Digo yo, que algún día alguien tendrá que decir, oye, usted, ¿me puede decir la de castañas que nos ha traído en los últimos años? Alguien, digo yo, que alguien tendrá que pedir responsabilidades, no solo a Valverde, que para mí la tiene y mucha, sino también a un tal Pep Segura.
Esto sucedía en mayo de 2019. En agosto de ese mismo año también pedía que alguien contase cosas.
Algún día alguien explicará de dónde está sacando el Barça 120 para Griezmann, no sé cuánto ahora para Neymar, a ver en cuánto se cierra, 170 o 180 o 190 o 100 más Dembélé.
Ah, pues a mí, yo voy a copiarle a Carreño eso. Yo voy a empezar a decir por la noche, algún día alguien dirá algo de esto.
Sí, ¿eh? Todavía me queda otro, porque ese
mismo
día...
Como Gila con Jack el Destripador, ¿eh? Alguien ha matado a alguien,
sí,
¿eh?
Caramba, es que su trabajo, es el trabajo del periodista averiguar estas cosas y contarlas. Bueno, pues tenemos un tercer audio...
Igual está esperando que lo diga yo.
Ah, es posible. Tenemos un tercer audio de ese 28 de agosto.
Y algún día habrá que contar lo que ha pasado en estos últimos 2 años en el Barça. Se compra a Neymar en su momento y en los 2 últimos años se le vende por 222. Se gastan casi 300 entre Dembélé y Coutinho. Ahora Coutinho cedido al Bayern. Ahora Dembélé puede que salga cedido al PSG en el mejor de los casos. Si no, va a chupar banquillo, si no grada... Pero una jornada sí y otra puede que también.
Hoy. Tenemos
algún día.
Sí, pero espera un momento. Tenemos un montaje aquí. Víctor, ¿podemos juntar? ¿Es posible? ¿Podemos juntar RD, Manu Carreño, Pep Segura, Dinero Barcelona, Barça 2 años? ¿Los tres los podemos juntar? Venga, vamos a juntarlos. Venga, va. A
ver, es lo fácil ir a por Valverde y ya está. Pero ahí está Pep Segura, que algún día alguien tendrá que hablar de los fichajes de Pep Segura. Digo yo. Algún día alguien tendrá que decir, ¿alguien? Oye, usted, ¿me puede decir la de castañas que nos ha traído en los últimos años? Alguien, digo yo, que alguien tendrá que pedir responsabilidades, no solo a Valverde, que para mí la tiene mucha, sino también a un tal Pep Segura.
¿Algún día
alguien explicará de dónde está sacando el Barça
alguien
120 para Griezmann, no sé cuánto ahora para Neymar, a ver en cuánto se cierra, 170 o 180 o 190 o 100 más Dembélé, y algún día habrá que contar lo que ha pasado en estos últimos dos años en el Barça.
¿Algún día alguien
se compra a Neymar en su momento y en los dos últimos años se le vende por 200?
Algún día alguien contará todas estas cosas, pero no voy a ser yo, va a ser otro.
¿Tú te acuerdas de aquello de Tipicol?
Sí.
La próxima semana hablaremos del gobierno.
Sí, sí, y lo de Gila, atemorizó a Jack el Destripador. Él sabía que Jack el Destripador era Jack el Destripador y entonces estaban viviendo en la misma pensión. Esto lo sabes tú, ¿no?
Sí.
Claro, y cuando se cruzaba con él decía, alguien ha matado a alguien. Alguien es un asesino. Dice, y ya no pudo resistir más y confesó, soy Jack el Destripador. Pues yo creo que algún día alguien dirá algo sobre todo esto que critica Manu Carreño. Aquí, sí, por cierto, no mando un fuerte saludo desde aquí.
No te crees que esto es privativo de Manu Carreño, porque esto de que otros expliquen lo que por lo visto los periodistas no tienen obligación de contar, no es exclusivo de él. El día 7, en la tertulia de la tribu de Radio Marca, en el programa diario, un oyente mandó este mensaje.
Está muy bien hablar de que James, por ejemplo, triunfa en el Everton, que el señor Gareth Bale también triunfará posiblemente porque es un gran jugador en el Tottenham, del Michelin, de Hazard. Pero ¿algún tertuliano o alguien va a explicar algún día qué hay de la banca rota del FC Barcelona?
Bien, esta era la pregunta del oyente de Radio Marca. Habitualmente no se suele responder a los oyentes, pero ese día 7 de octubre Raúl Varela sí lo hizo de esta manera.
Lo de la bancarrota, que lo expliquen cuando se produzca la moción de censura, que todo hace indicar que hoy se pone el contador en marcha.
¿Para qué lo voy a explicar yo? Si total yo solo soy periodista y tengo que informar a los oyentes. Oye, los de la moción de censura, que nos cuenten los dineros del Barcelona, porque yo no. Yo no, a mí me dan, lo dijo un día, a mí me aburren los números y yo no me voy a encargar de estas cosas tan, tan tontas. Por cierto, a cuenta de estos del Barça, hoy se publicaba en lagalerna.com un artículo fantástico en el que desgranaba punto por punto cómo está, según los datos oficiales, la situación del Barça. Lo ha hecho un personaje de la calle, ningún periodista ha hecho un trabajo tan exhaustivo y tan bueno como ese. Y ya para terminar, porque la semana pasada concluíamos el programa con el rebanamiento de sesos a cargo de Edu García, el ideólogo y director de Radio Marca, donde parece en esta emisora...
Ideólogo, no sé.
No, ideólogo lo digo porque cuando le nombraron no decían que era el director, se hablaba de que era el ideólogo, por eso lo utilizó.
¿Pero quién decía que era el ideólogo?
Allí en Radio Marca se utilizaba ese término. Oh. Entonces, digo que en Radio Marca parece que eso del manejo correcto del español tiene sus dificultades. Escucha lo que decía Miguel Ángel Toribio.
Es una diatriba un tanto complicada, ¿no? Que desde el punto de vista de la directiva me parece lógico, me parece coherente, pero claro, esto es un deporte, esto mueve muchas masas y mueve muchos sentimientos.
Bien, aquí Toribio confundía diatriba con disyuntiva.
Sí, sí.
Diatriba es un discurso oral o escrito en contra de alguien. Lo utilizó dos veces con el mismo sentido de disyuntiva, con lo cual no es que se le chispoteó la palabra en la cabeza, pero tampoco es que me vaya a sorprender, porque hay antecedentes. El día 15 de enero del año pasado, en Directo Marca, esto confesaba Miguel Ángel Toribio.
Su principal altavoz es Solari, y que define esta situación con la palabra discrecionalidad, que a mí personalmente me ha costado entender el significado. De hecho, lo he tenido que buscar, pues no sé, no quiero subestimar al aficionado del Real Madrid, pero yo creo que es un mensaje bastante vago, ¿no? Es un nivel cultural bastante elevado y que quizá no llega.
Hombre, yo que sepa, los periodistas, su principal herramienta de trabajo es el lenguaje. En la radio, el lenguaje hablado.
No, si es lo que dices, que lo que está diciendo es que el nivel cultural del socio del Real Madrid es bajo.
Sí, pero...
Que el socio del Real Madrid no va a entender lo que quiere decir discrecionalidad.
Ni él tampoco, porque lo había ido a buscar.
Sí, no, claro, sí, sí.
Claro, entonces, esto me recuerda a una viñeta de Kino, por cierto, desgraciadamente fallecido hace unos días.
Sí, señor.
En las que se ve a la madre de Mafalda con Mafalda que van a una tienda para comprar una lavadora. Y el dependiente le dice, esta es muy fácil de manejar, hasta una niña podría manejarlo. Y Mafalda le dice, oiga, si usted quiere decir que hasta los tontos pueden manejarlo, ¿por qué me tiene que meter a los niños por el medio?
Diga usted eso y no diga lo de los niños, está bien. Está
claro,
bien.
Diga usted que discrecionalidad, usted no lo entiende, pero no extienda la agricultura.
A lo mejor lo entienden, a lo mejor lo entienden. Oye, muy bien. Pues nada, por cierto, oye, que ha habido homenajes sentidísimos aquí, ¿no?, en todo el mundo, con razón, ¿eh?
Sí, con razón.
A ver si nosotros cuidamos a nuestro quino, que se llama Francisco Ibáñez.
Sí, hoy, un genio.
Nuestro quino es Francisco Ibáñez.
Un genio.
A ver si lo cuidamos, lo mimamos y le damos todos los homenajes en vida, que Ibáñez ya va teniendo una edad, ¿eh? El autor de Mortadelo y Filemón, que son universalmente famosos, ¿vale? Quino, merecidísimo. Vamos, yo soy un fan de Mafalda. Pero el nuestro se llama Francisco Ibáñez y vive todavía, ¿eh? O sea que homenajeémosle, cuidémosle, porque es nuestro quino a nivel mundial, ¿eh? Muy bien, pues nada, hasta el jueves que viene, Richard.
Un abrazo.
Cuídate mucho, ¿eh?
Un abrazo.
El primer palo con Juanma Rodríguez.